que el error de Miller, que es para nosotros el diluvio? Enoch dijo, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. Judas 14. Esta profecía de Enoch no es la segunda venida de Cristo en las nubes, porque cuando Él aparezca en gloria Él no viene con sus santos, sino por sus santos. Tampoco puede ser de su venida con sus santos después del milenio, porque en tal caso no pudo haber un mensaje para el mundo antediluviano. Sería impropio y sin objeto, o lección para ese pueblo, si Enoch le haya predicado al mundo la tercera venida de Cristo antes de predicar de su segunda venida por sus santos. ¿Qué entonces? Enoch profetizó de la venida del Señor a su templo en el lugar santísimo en el santuario celestial con sus santos en figura no corporalmente al juicio investigador para borrar sus pecados, del cual el profeta Malaquías se refiere. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostraré? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y sentarse ha para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Malaquías 3, 1 al 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y el ángel del pacto. El mensajero no es el Señor mismo, pero note que Él es el que preparará el camino para el Señor. Él es llamado el mensajero del pacto, el acuerdo o promesa. Puesto que la Escritura es para los últimos días, este mensaje de la promesa no puede ser otro que el Señor ha prometido. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4, 5. El Señor vino a su templo al lugar santísimo en 1844 para el juicio de los muertos, lo cual fue un cumplimiento de Daniel 7, 9, 10. Malaquías se refiere al juicio para los vivos, el cual es de los mismos eventos el juicio. Porque el profeta dice ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostraré? Porque, sentarse ha para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Versos 2, 3. Como los muertos no pueden ser purificados, u ofrecer ofrendas, es evidente que esto es la purificación de la iglesia, porque Él limpiará a los hijos de Leví, los sacerdotes, los 144.000. Además el Señor dice, yo enviaré mi mensajero, y como no se puede enviar mensajero a los muertos, debe ser un mensajero a los vivos. Regresando a la profecía de Enoch, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares. En inglés ten thousands. La palabra millares estando en plural, no revela el número de santos que vienen con él. Pero si la palabra millares, no tiene definición numérica de ninguna clase, entonces la palabra diez, sería vana repetición y ajena a las escrituras. Por lo tanto, debemos buscar una definición simbólica de la palabra. El número 10, tiene el mismo significado que las 10 vírgenes de Mateo 25, y denota universal la iglesia como un cuerpo. Así simbólicamente comprende los santos colectivamente, todos los salvados desde Adán hasta el fin. Por lo tanto, la profecía de Enoch comenzó su cumplimiento en 1844, cuando el Señor vino con los nombres y registros de los que duermen en la tumba, y cuando termine la investigación de los muertos, entonces viene con los nombres de los santos vivientes. Primero con los 144.000, y después con la gran multitud de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7, 9. Por lo tanto, el completo cumplimiento de las palabras proféticas, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares, se realizará al cierre de la gracia. De esta venida del Señor para los muertos Guillermo Miller fue el mensajero, y el mensaje de Elías el profeta, el mensajero del pacto, es el precursor para su venida con los santos vivientes, ambos del mismo evento, el juicio. En el conflicto de los siglos, página 479, refiriéndose al segundo advenimiento de Cristo, se cita parte del verso 14 con el verso 15, para completar la oración con la palabra es venido. Esa parte del verso 14, con el verso 15, se aplica a su segunda venida de Cristo y el verso 7 a su crucifixión. También note que el comentario es del verso 15, acerca del juicio de los impíos y no de los santos. Cierto, Enoch profetizó del antitípico día de expiación nuestro tiempo, pero si su mensaje fue sin significado para el mundo antes del diluvio, entonces su predicación hubiera sido meramente ostentación. Por lo tanto, lo que es verdad de su mensaje ahora, también fue verdad para los antediluvianos. Y si esta declaración es correcta, debe haber una perfecta comparación del mundo entonces con el de ahora. La predicación de Enoch fue seguida por la de Noé. Mientras que el mundo antiguo no tuvo un perfecto entendimiento de la venida del Salvador, ellos también, como la generación presente, estaban aguardando y esperando a aquel que había de redimirlos del pecado y la muerte, y reinstalarlos en el jardín del Edén. Con sus labios profesaron un gran anhelo por aquel que esperaban ver en su gloria, pero su actitud hacia las alegres nuevas en el mensaje de Enoch, «He aquí el Señor es venido», trajo a la superficie lo que estaba en sus corazones. Como generalmente se esperaba que el Señor vendría en ese tiempo particular, y como Enoch no había estado dando la luz en cuanto a la manera de su venida, él proclamó su mensaje en perfecta armonía con la opinión popular de esa generación. Ahora la pregunta es, ¿qué los hizo rechazar el mensaje en tanto que su proclamación estaba en armonía con sus expectativas y no podían refutar su verdad? Esta pregunta puede ser contestada por la experiencia de Juan el Bautista. Juan no entendió completamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese libertado de sus enemigos nacionales. Pero el gran objeto de su esperanza era la venida del Rey de Justicia, y el establecimiento de Israel como una nación santa. El deseado de todas las gentes, página 78. Hubiera sido irrazonable y una injusticia para el pueblo escogido de Dios si él los hubiera dejado en tinieblas concerniente al tiempo del evento más esperado de toda la historia de la Iglesia, la venida de Cristo. Esa parte del largo periodo profético de los 2300 días años de Daniel 8:14, que pertenece a la nación judía. Es decir, las 70 semanas, o 490 años, ellos perfectamente entendieron, porque era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Y todos anhelaban participar esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. El deseado de todas las gentes, página 107. La luz había estado iluminando a la nación judía, y estaban bien informados de él a quien ellos habían gastado millones de dólares en sacrificios, y cientos de años en servicios ceremoniales, del tiempo en que vendría, y la naturaleza de su reino. Como los gobernantes de la nación habían caído bajo pecado, ellos despreciaron las correcciones de los profetas. Así el carácter del reino entonces esperado fue mal interpretado, pero el tiempo lo entendieron correctamente y lo aceptaron nacionalmente. Como a Juan no le había sido dada luz en cuanto a lo que había de suceder después que el ungido viniera, él proclamó el mensaje en perfecta armonía con la idea popular del tiempo profético, y del reino venidero. Ahora, puesto que no había controversia entre las enseñanzas de Juan el Bautista y los gobernadores de Israel, ¿qué los hizo rechazar su mensaje? En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto, para que aprendiese de la naturaleza, y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló hogar, en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y de las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. El deseado de todas las gentes, página 76. Como los escribas y fariseos dijeron de Cristo y los apóstoles, no queremos que estos hombres ignorantes reinen sobre nosotros, arrojaron las mismas acusaciones contra Juan, y esto fue la ruina de su bienestar eterno. Su segunda piedra de tropiezo vino el aspecto singular de Juan, hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria, se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Como símbolo de la purificación del pecado bautizaba en las aguas del Jordán. Así mediante una lección objetiva, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida, no podrían tener parte en el reino del Mesías. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraba que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. El deseado de todas las gentes, páginas 79 al 81. Así hizo el precursor de Cristo, porque miró a su pueblo engañado, satisfecho y dormido en sus pecados. Él anhelaba despertarla a una vida más santa. Dios no manda mensajeros para adular al pecador. Él no da mensaje de paz para arrullar al pecador en una seguridad fatal. Porque Juan amonestó a su pueblo del peligro y la condenación de su nación, ellos lo odiaron más. Ahora, ¿qué hizo al mundo antediluviano rechazar el mensaje de Enoch? El mensaje de Enoch al antiguo mundo fue de igual manera en perfecta armonía con la aceptación popular de la venida del Señor, pero como su mensaje llevaba la misma reprensión que el de Juan el Bautista, él también incurrió en el desagrado de su pueblo. Por volverse del mensaje de salvación que era para borrar sus pecados la profecía de Enoch del juicio, ellos se pusieron a sí mismos bajo mayor condenación. Rechazando el único medio para su salvación, se soltaron del poder que sostiene todas las cosas, y así invitaron el terrible diluvio. Dios, no deseando que nadie pereciera, mandó a Noé a declarar el peligro de antemano, y a proveer medios y facilidades para los que desearan escapar la ruina. Pero así como rechazaron el mensaje de Enoch, de igual manera hicieron con el mensaje de Noé. Como estos mensajes eran inspirados por el Espíritu Santo, ellos pecaron contra él. Por lo tanto, nunca les será perdonado. Así el mensaje de Guillermo Miller fue un cumplimiento de la profecía de Enoch, también un duplicado. Si esto es correcto, debe haber una perfecta comparación de uno con el otro. Como Enoch no entendió completamente la manera de la venida del Señor, y Juan el Bautista el carácter del reino que había de ser establecido, así también Miller malinterpretó la purificación del santuario, y proclamó la venida del Señor a la tierra en vez del lugar santísimo. Si alguien acusa a Miller de ser un falso profeta, ellos pueden de igual manera acusar a Enoch y a Juan. Semejantes conclusiones ciegas y precipitadas son un intento para echar abajo toda la Biblia. Ahora surge la pregunta, ¿por qué permitió Dios que sus siervos permanecieran en tinieblas en cuanto a lo que sucedería al fin de su mensaje? Hay varias razones. Los mensajes de Enoch y Miller fueron similares al del precursor del primer advenimiento de Cristo. El mensaje de Juan era para preparar el camino para la venida del Señor, y no para explicar la naturaleza de su reino. Así fue con Miller y Enoch. La segunda razón, si a Juan se la haya dado luz de que el reino de Cristo no era de este mundo, hubiera traído extremas fricciones internas con su nación. Por lo tanto, semejante asunto disputable hubiera derribado su obra y hubiera hecho inútil el mensaje para su pueblo. Pero como no había argumento en cuanto a lo que enseñaba a sus oyentes, esto dejó a los dirigentes de Israel ciegos por el pecado sin una excusa. Si hayan aceptado su mensaje, y se hayan arrepentido de sus pecados, este hubiera abierto su visión espiritual, y la llegada del ungido hubiera alumbrado el resto del camino. En el tiempo de Miller el cristianismo no era menos ignorante del asunto del santuario que la nación judía del reino de Cristo. Por lo tanto, si a Miller se le haya dado luz concerniente al lugar al que Cristo había de venir al fin de los 2300 días, es decir, al lugar santísimo para el juicio de los santos, su mensaje hubiera traído muchos argumentos y discusiones ociosas. Así el tiempo y la proclamación del periodo profético hubiera sido descuidada, y frustrado su esfuerzo. Pero en la manera que proclamó su mensaje no les dio ocasión para disputar, y como los enemigos de Dios no podían contradecir su interpretación de las Escrituras, y rehusarse a estar interesados en lo que enseñaba, los dejó sin excusa. Así el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14:8 fue proclamado inmediatamente después del chasco, diciendo, ha caído Babilonia. Es decir, en 1844 el mundo cayó de la misma manera como antes del diluvio. El mundo presente es llamado Babilonia, porque el reino de Babilonia es el próximo después del diluvio. Así Babilonia se hizo la madre de las naciones. Nuestro mundo está, en este tiempo presente, en el mismo lugar que el mundo antes del diluvio. El antiguo mundo fue condenado por rechazar el mensaje en su tipo, y el nuevo en el antitipo. Note cuán señaladas son las coincidencias después de la proclamación de las alegres nuevas. La venida del Señor por Enoch fue categóricamente ignorada por el antiguo mundo y descuidada la preparación. Noé declaró el fin del mundo en su generación. El mensaje de Miller fue seguido por idénticamente la misma declaración como el de Noé, cuando fue anunciado después de 1844, el fin del mundo en esta generación. Cuando se entendió que Cristo había de venir a la tierra en la fecha esperada, y la enseñanza permanecía sin contradicción que el regreso del Hijo de Dios por tanto tiempo esperado estaba a la mano, debe haber sido profundamente interesante para los que clamaban el nombre de Cristo como su único Salvador y Redentor. Si las alabanzas que proclamaban con sus labios estuvieran también en sus corazones, alegremente hubieran aceptado las buenas nuevas y hubieran hecho toda la preparación posible para el evento más glorioso en toda la historia. Pero como rehusaron interesarse, ridiculizaron y categóricamente lo rechazaron todo, mostrando su verdadero carácter y haciéndose a sí mismos como cabritos. Puesto que las más exaltadas y prometedoras nuevas de gloria celestial fueron rechazadas, y el mensajero despreciado en ambos casos el mundo antiguo y el moderno, es positivo que cualquier verdad que es presentada, sin importar su magnitud o su gloria, estos burladores de hoy no la creerán, y traerán así condenación sobre sí mismos. Así como Dios declaró el peligro al mundo antiguo por la predicación de Noé en una generación, así también Él ha amonestado al mundo de su fin en esta generación. Así como se hizo provisión antes del diluvio para los que desearon escapar de la ruina, así también Él ha proveído medios y facilidades para todos los que deseen evadir la condenación que confronta nuestro mundo. No para entrar en una arca construida por manos de hombre, no, esa solo fue una figura. Sino a muchas mansiones preparadas por el Señor mismo. No a una arca flotando sobre aguas bulliciosas. Sino a las mansiones que reposan en bases de piedras preciosas. El terrible diluvio es un tipo del obscuro milenio. Así como el pueblo fiel de Dios fue salvo entonces, así serán salvos ahora. Pero los pecadores ahora, perecerán como los pecadores entonces. El diluvio un tipo de la destrucción de los impíos. Si el diluvio es un tipo del milenio, y la generación que pereció entonces un tipo de la generación que vive ahora, entonces el número de días empleados en la destrucción del mundo antiguo debe ser considerado con la destrucción de este mundo presente. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré toda sustancia que hice de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y vino Noé, y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2º, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7, 1, 4, 5, 7, 10 al 12, 17, 24. Y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º, al 1º del mes, se descubrieron las cimas de los montes y sucedió que, al cabo de 50 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió al cuervo, el cual salió y estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Envió también de sí a la paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó, y la hizo entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjutaron de sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. Y habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 8, 3, 5 al 13, 15, 16. Después que el fiel Noé había sonado el aviso a su generación y había completado la construcción del arca, Dios mandó a su siervo que entrara en ella 7 días antes que comenzara la lluvia. Mientras él, y todo lo que había de ir en el arca entraron al maravilloso barco que reposaba en tierra seca sin parecer evidencias que tendría una oportunidad de flotar, el Señor cerró la puerta. Pasaron 6 días sin ninguna señal aparente del diluvio, pero al fin del 7º día, la lluvia copiosa de arriba y las fuentes de abajo chocaron una contra la otra, y la predicción de Noé comenzó su terrible cumplimiento en la devastación de la tierra. Mientras las aguas de arriba y las fuentes de abajo cubrieron la superficie de la tierra 15 pies cúbicos hacia arriba, y destruyeron toda cosa viviente al fin de los 40 días y 40 noches, súbitamente cesaron. Del terror a la calma, de furia a paz, como si estuvieran satisfechas con el logro de victoria sobre la rebelión contra la verdad y la justicia. Por 110 días ni incrementaban o decrecían, sino que mantenían su nivel por un milagro. Cuando se cumplió un total de 157 días desde que Noé entró en el arca, comenzaron a disminuir. Es decir, las fuentes del abismo abrieron sus bocas para sorberlas en las entrañas de la tierra. Ahora regresaremos para aclarar la aparente complicación bíblica en registrar la duración del diluvio y el encierro en el arca. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7, 11. El segundo mes y el día 17 del mes fue la fecha del año solar de acuerdo al calendario antediluviano cuando el furioso diluvio comenzó su violenta embestida contra toda cosa viviente sobre la tierra. La misma indignación de la naturaleza vehementemente continuó 40 días, y cuando había alcanzado su clímax y exterminado los habitantes súbitamente se calmó. Sumando 40 días a la fecha anterior mostrará que la lluvia cesó en el día 27 del tercer mes. Y reposó el arca en el mes 7º, a 17 días del mes, sobre los montes de Armenia. Génesis 8, 4. Por lo tanto, desde el día que comenzó la lluvia hasta el día que reposó el arca, no sobre la tierra sino de flotar, fue exactamente 5 meses. Lo mismo se registra en el verso 3, y tornáronse las aguas de sobre la tierra, yendo y volviendo. Y decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Este hecho prueba que el calendario mensual antediluviano consistía de 30 días por mes 5x30=1500. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Verso 5. Es decir, desde el día que las aguas disminuyeron hasta el día que aparecieron las montañas, hubo 74 días. 13 para completar el 7º mes, 30 en el 8º, 30 en el 9º, y un día del 10º mes igual 74 en todo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra. Verso 13. Es decir, desde el día que la cima de las montañas habían aparecido hasta el día que las aguas regresaron a su propio lugar, hubo 90 días, 29 para completar el 10º mes, 30 en el 1º, 30 en el 12º, y un día del primer mes del comienzo del año nuevo, haciendo un total de 90 días. El siguiente registro nos dará el número de días en que se secó la superficie de la tierra y se solidificó de los efectos de las aguas. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Verso 14. Por lo tanto, la tierra se había secado en el espacio de 56 días desde el día que se retiraron las aguas, 29 días para completar el primer mes, y 27 del segundo mes, haciendo un total de 56 días. El siguiente es un resumen y el gran total de los días. 40 mientras llovía, 110 hasta el día que comenzaron a calmarse, 164 días para que las aguas se retiraran en las entrañas de la tierra, y 56 para que la tierra se secara, haciendo un total de 370 días, y 7 antes que empezara el diluvio, alcanzando un total de 377 días, 12 meses y 17 días en todo 30 días por mes. Ciertamente nadie supondría que este arreglo del diluvio con un número determinado de días para cada acto fue irreflexivamente inventado por un Dios justo y omnisapiente. Porque fue encerrado Noé y su familia con todas las criaturas vivientes que entraron en el arca 7 días antes que comenzara la lluvia. Hubiera sido poco sabio y cruel de parte de Dios, también costoso para Noé, y molesto para todos los residentes del arca el prolongar su cautividad si no tuviera una lección objetiva para generaciones futuras. Porque consumir 40 días para inundar la tierra si él podía haberlo hecho en mucho menos tiempo. ¿Por qué alargar la cautividad de sus criaturas en el arca, restringiendo la libertad de las aguas en su curso de correr, y obligarlas a mantener su elevación 15 pies cúbicos de alto por 110 días? ¿O por qué no más o quizá menos? ¿Por qué hizo que las aguas subieran en 40 días, y consumieran 164 cuatro veces tanto para que decrecieran? ¿No es esto contrario a lo natural? La tierra había estado bajo agua por más de 10 meses, y como los impetuosos torrentes de debajo habían invertido violentamente la forma de la tierra en su curso hacia arriba, ésta se había vuelto una masa mucosa de lodo. Pero después que las aguas habían descendido a las tierras bajas, y a las entrañas de la tierra, él hizo que la tierra se secara en solo 56 días. Todo lo que Dios hizo en el diluvio fue contrario a la naturaleza y al juicio o la razón humana. Indudablemente, fue planeado así para una lección objetiva para quienes ha venido el fin del mundo. Lo siguiente no solo probará que lo que se ha dicho es correcto, sino también mostrará que el cerrarse la puerta del arca 7 días antes que comenzara la destrucción por el diluvio, es un tipo que representa el tiempo desde el cierre de la gracia hasta el comienzo de las plagas. Además probará que la lluvia de 40 días y 40 noches es un tipo de la destrucción de los impíos en las plagas. Los 110 días después que la lluvia había cesado y antes que las aguas habían decrecido es un tiempo tipo de los impíos, ambos durante el milenio y por 100 años después. También que el quitarse las aguas de la tierra es un tipo de la destrucción de los impíos por fuego la muerte segunda después del milenio, y los 56 días en los que la tierra se secó es un tipo del enfriamiento de la tierra después de su purificación del pecado y los pecadores. Como los tipos antes mencionados son símbolo de 6 diferentes eventos periódicos que tienen que ver con días, meses y años, dependiendo del incidente, su verdadero significado no puede ser descifrado por comparación, semejante método tampoco probaría nada en este caso, ni aun muestra omnipotencia en planear el tipo. Por lo tanto, su verdadero significado se encontrará por multiplicación con números bíblicos de significado especial que sean adecuados al incidente y amplíen la visión. También la lección derivada de tales métodos debe ser correcta y en armonía desde cada angular que uno pueda figurar. Así una cosa prueba otra. Por lo tanto, primero consideraremos los 7 días el tiempo desde que Noé entró en el arca hasta el comienzo del diluvio de los cuales dijimos que son un tipo del tiempo entre el cierre de gracia y el comienzo de las plagas. El método que se usará para revelar la duración del tiempo en dicho periodo es también para indicar que la aprobación humana y la completa proclamación del Evangelio han terminado. El único número bíblico adecuado que puede ser usado para describir semejantes incidentes como también para revelar el número de días de un evento al otro, sería el número 7. Por lo tanto, debemos multiplicar el tipo con el número bíblico de entereza. Así 7x7 igual 49 días desde el cierre de gracia hasta el comienzo de las plagas. Por lo tanto, al caer las plagas debe ser una señal para los impíos que ellos están perdidos. ¡Oh, qué gran chasco para ellos, quienes, como los antediluvianos esperaban ser salvos, pero se encontraron perdidos! Un cálculo semejante se empleó para definir el año del jubileo. El Señor dijo, «Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años». Levíticos 25:8. El año 50 mientras reposaba la tierra siendo también un tipo del milenio mostrando que la tierra guardará un sábado reposo, se usa un cálculo semejante. Por lo tanto, al principio de los 1000 años es el comienzo del jubileo en su antitipo. Y como la tierra era regresada a su dueño legal en el año del jubileo típico, así también será en el antitipo, será regresada a los santos. Y su pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Isaías 60, 21. El siguiente número y evento con el que trataremos es los 40 días y 40 noches típicos mientras llovió, en comparación con el antitipo la destrucción de los impíos en el tiempo de las plagas y hasta la segunda venida de Cristo. La ruina de los impíos siendo mundial debemos multiplicar el tipo con un número que significa universal, para probar que la destrucción incluirá los 4 puntos de la tierra. Ha sido probado previamente que el 10 es el único número adecuado. Por lo tanto, 40x10 igual 400, trayendo así un total de 449 días, o un año y cuarto 15 meses desde el cierre de la gracia hasta la venida de Cristo a llevarse sus santos. Este hecho será probado desde otro angular en conexión con otro estudio. Puesto que las dos secciones del diluvio 7x7 igual 49 y 10x10 igual 400 días nos trae al fin del mundo, entonces la tercera sección los 110 días mientras las aguas mantenían su elevación 15 pies cúbicos de alto o desde el tiempo que la lluvia cesó hasta cuando las aguas decrecieron debe aplicarse al milenio. Siendo universal también, somos obligados de nuevo a multiplicar el número 10 con el tipo, 110x10 igual 1100. Siendo el milenio de 1000 años, y 100 años después de este después de la resurrección de los impíos hasta su destrucción final, véase la vara del pastor, volumen 1, página 164, haciendo un total de 1100 años. Esto prueba que los 1100 años derivados de nuestra multiplicación son proféticos un día por un año. Así los restantes días típicos del diluvio mientras las aguas estaban decreciendo y la tierra se estaba limpiando del diluvio, deben aplicarse a la destrucción final de los impíos y de la purificación de la tierra por fuego. Por lo tanto, el número típico de días se aplican literalmente como fue el diluvio, y como sigue desde el día que las aguas decrecieron hasta cuando aparecieron las cimas de las montañas, hubo 74 días, y 90 más hasta que se esclarecieron todas, haciendo un total de 164, en cuyo tiempo los impíos y sus obras son reducidos a cenizas. Malaquías 4:1. Los 56 días restantes mientras la tierra se estaba secando se aplican al tiempo que la tierra se está enfriando. Y como Noé salió del arca, así también los santos saldrán de la santa ciudad y poseerán la tierra para siempre. Y que el reino, y el señorío, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Hasta aquí fue el fin de la plática. Daniel 7, 27, 28. Es cierto que nada puede encajar tan perfectamente por accidente. Pero piense en semejante perspicacia maravillosa en planear una maravilla de esta clase que pudiera revelar por un cuadro viviente el futuro por miles de años. ¿No son semejantes evidencias como estas una demostración del amor divino hacia los seres caídos? La gratitud sube de nuestros corazones, las palabras nos faltan, solo podemos exclamar con el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Salmo 119, 105, 106. No solo es maravilloso inventar una lámpara que arroje una luz de tan asombrosa potencia lumínica, sino también es sorprendente cómo nuestro Dios puede ocultar sus maravillas de los ojos de los sabios y prudentes. Luego a su tiempo las pone sobre altas colinas por las que Él puede alumbrar el camino de los que buscan la verdad, y por su poder deslumbrador vendar la vista de los impíos. Por lo tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Oseas 4:14. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Salmos 97:11. Nuestro Dios pudo habernos hablado directo por los profetas como en tiempos pasados, pero hubiera sido imposible transmitirnos tanta luz a una generación. Tampoco podríamos comprender su significado como podemos hacerlo por estos ejemplos o símbolos. También conociendo el gran engaño, incredulidad y dudas de hombres altivos que habían de levantarse, Él ha puesto estas maravillas en la Biblia para exponer el error y revelar la verdad, derribando así el enemigo de la humanidad, dejando también a los hipócritas y los incrédulos sin una excusa. Como toda cosa viviente que estaba fuera del arca pereció en el tiempo del diluvio, así también en el obscuro milenio toda cosa viviente regresará al polvo, excepto el diablo y sus ángeles. Aunque los hombres están enseñando un milenio de paz, sus doctrinas vendrán a nada, y se acostarán en aflicción excepto que se arrepientan. El diluvio coincide con la Pascua y la crucifixión. Nuestro Dios mandó a Noé con su familia, bestias, aves, y toda cosa que se arrastra que entrarán en el arca en el día de preparación, el viernes. En el mismo día entró Noé, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Mientras el sábado se extendía, siendo el décimo día del segundo mes. Génesis 7, 13, 16. 7 días después, o al comienzo del siguiente sábado, siendo el día 17 del mes, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. La lluvia cesó en el día 27 del tercer mes, y el cuarto día de la semana, el miércoles a la puesta del sol. Hay una notable coincidencia entre el diluvio y la semana de la Pascua, también en conexión con la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Por lo tanto, esta divina providencia es digna de nuestra atenta consideración. A los israelitas se les ordenó que apartaran el cordero pascual del rebaño en el día décimo del primer mes, y habían de matarlo en el día 14 del mismo mes al atardecer. Éxodo 12, 3, 6. Como Cristo fue crucificado, sepultado y resucitado en la semana de la Pascua, el ciclo semanal y el calendario mensual coinciden como sigue: el día 10 en que el cordero debía ser tomado del rebaño, cayó en el sábado del séptimo día ese año, el cual coincide con el día de la semana y el mes del primer día de cautiverio de Noé en el arca. Al fin del día 14 del mes después que Cristo había observado la fiesta del Cordero Pascual, Él fue llevado ante los sacerdotes. Murió el viernes el día 16 del mes, fue sepultado al comienzo del 17 el sábado, el cual coincide con el comienzo del diluvio, y fue resucitado en el 18, el domingo. Al ascender a lo alto 40 días después, cayó en jueves el día 27 del segundo mes, siendo el mismo día de la semana, como el que siguió a los 40 días de lluvia. Nuestra explicación anterior mostró que el día que siguió a los 40 días de lluvia, representó en tipo, el fin del mundo, siendo seguido de la partida de los santos de la tierra. No podemos presumir que Dios haya traído estas coincidencias sin un objeto en vista. Cuando cesó la lluvia es un tiempo tipo del fin de este mundo, así la ascensión de Cristo con los que fueron resucitados con Él, es un tipo de la ascensión de los santos en la venida del Señor. Esto también revela que su venida será en miércoles, y el tren de gloria saldrá al cielo de cielos en jueves. De nuevo se nos dice que les tomará a los santos 7 días para ascender al trono de Dios y que reposaremos un sábado en uno de los planetas en el camino. De esto es evidente que Cristo vendrá a la mitad de la semana. Tal cálculo de la agenda de los eventos que están por transcurrir pronto, hacen evidente que el fin de todas las cosas está a la mano. De otra manera la información todavía no hubiera sido expuesta. Esta luz siendo transmitida por las maravillas de eventos típicos, es una clara manifestación de que hay un tipo para cada incidente de interés vital para la Iglesia de Dios. Las que son las únicas pruebas positivas y explicaciones claras de la providencia divina. Como no hay un tipo para lo que es falso, los maestros de teoría sin una representación típica para sus pretensiones de las así llamadas verdades bíblicas, y lo que creen en ellos, son como ciegos guiando a otros ciegos. Los tipos son hechos para exponer el error y revelar la verdad. Los honestos rehuirán al diablo abrazando los hechos, y caminando en la luz. El Cordero Pascual siendo separado del rebaño en décimo día, coincide con la separación de los justos de los impíos en el mundo antediluviano. El día del sepulcro de Cristo coincide con el día del comienzo del diluvio, también con el comienzo de las plagas. Y su ascensión con el día después que cesó la lluvia, también con el fin del mundo y la traslación de los santos. Estas coincidencias son perfectas con los días de la semana y del mes, pero una es un mes más temprano en la estación que la otra, siendo la Pascua en el primer mes, y el diluvio en el segundo. Ha sido explicado que la Pascua es un tipo del cierre de gracia para la Iglesia, véase las páginas 116 al 118 y el cerrar el arca un tipo del cierre de gracia para el mundo. Por lo tanto, hay 30 días típicos entre un cierre de gracia y el otro. Si se nos diera luz en cómo descifrar estos 30 días típicos, parece que revelaría el número exacto de años desde el cumplimiento de Ezequiel 9 la Pascua, hasta el cierre de gracia final. Quizá este hecho no se dará a conocer hasta después que la obra del Evangelio se ha terminado. Para un breve resumen del diluvio en tipo y antitipo, llamamos la atención del lector a la gráfica en la página 250. El significado del primer y el segundo mes. La obra final para la Iglesia está representada por el primer mes, y la siega para el mundo por el segundo mes. Como una verdad revela la otra, volvemos nuestra atención a Joel 2, 23, 28, 28. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Primer mes, versión en inglés, y será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aun también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Note que la lluvia viene primero y el derramamiento de su espíritu viene después. Por lo tanto, la lluvia es una cosa, y el derramamiento del Espíritu es otra. Por la lluvia está representada gran luz en la palabra de Dios que ha de madurar la cosecha e iluminar al mundo con su gloria, el ángel de Apocalipsis 18:1. El derramamiento del Espíritu es el poder que ha de descender sobre los siervos de Dios para llevar adelante la obra representada por la lluvia temprana y tardía. Y sobre toda carne está el Espíritu que ha de convencer de la verdad a los honestos de corazón y los traerá a la Iglesia, de la cual el Pentecostés fue un tipo. Y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, representa una gran cosecha de almas que serán reunidas como resultado de la lluvia y el Espíritu. Joel 2, 24. La lluvia cae en el primer mes. Es decir, el mes por el cual la obra final de la Iglesia es representada, el tiempo del sellamiento de los 144.000. Por lo tanto, en ese periodo de tiempo antes de Ezequiel 9 una gran luz ha de ser revelada. Es interesante notar el perfecto orden gramatical de las palabras en el tiempo de su aplicación, trazando claramente la palabra de verdad como si fueran escritas en el tiempo que las palabras proféticas son reveladas. Porque os ha dado la primera lluvia arregladamente es la luz de verdad que es caracterizada por la lluvia temprana la cual debe haber caído antes del tiempo de la lluvia tardía. Por lo tanto, la lluvia temprana no es otra que los escritos del Espíritu de profecía. Se dará más prueba de esto en otro capítulo. Pero note que la caída de la primera lluvia se repite con la lluvia tardía, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Primer mes, versión en inglés. Por lo tanto, la lluvia temprana al espíritu de profecía cae la segunda vez, revelada más completamente en el tiempo de la lluvia tardía, la primera vez independiente de la lluvia tardía, y la segunda vez asociada con la tardía en el primer mes. Antes de Ezequiel 9. El significado es, la verdad registrada en los escritos del espíritu de profecía no fue totalmente entendida hasta el tiempo de la lluvia tardía. Así la lluvia temprana viene de nuevo con la lluvia tardía, y esto es lo que trae el fuerte clamor. Caín y Abel. Otro hecho interesante que aparece en la gráfica es el crimen cometido por Caín al matar a su hermano Abel. Siendo estos los dos primeros hermanos y la primera disputa sobre religión, también el primer asesinato en la familia humana, esto ciertamente debe encerrar una lección de gran importancia. De acuerdo a la ley de la Biblia, el sacerdocio debía componerse del primogénito de la familia. Así, por los derechos de la ley, Caín era el sacerdote. El Señor mismo declaró este hecho cuando habló a Caín diciendo, «Con todo esto, a ti será tu deseo margen, sujeto, y tú te enseñorearás de él». Génesis 4, 7. Por lo tanto, estos dos hombres representan dos clases de gente. Puesto que este hecho no puede ser negado, Caín debe representar una clase de dirigentes sacerdotes, y Abel la verdadera membresía de la iglesia. Fue Caín quien se rebeló contra Dios presentando un sacrificio falso, y porque Abel obedeció y adoró en la manera prescrita por el Creador, incurrió en el desagrado de su hermano mayor. Si la declaración que Caín y Abel representan dos clases de gente es correcta, entonces lo esto debe ser probado con hechos históricos. Dijimos que Caín, quien tipifica a los dirigentes, persiguió al que tipifica la membresía verdadera. Así cada sección de la Iglesia de Dios ha apostatado por medio de dirigentes no consagrados, y cada mensaje que llamó a una reforma fue de igual modo, arrojado de la Iglesia por ellos. En su ceguedad estaban determinados a mantener al pueblo ignorante de la verdad y así persiguieron a los mensajeros y a los que abrazaron el mensaje y obedecieron la verdad. Por lo tanto, la necesidad trajo un movimiento después de otro. ¡Qué terrible el pensamiento para los que llevan esta gran responsabilidad! Y cuán peligroso para la clase que permite que otros piensen y actúen por ellos. La clase que acepta las decisiones de otros, sea a favor o en contra de la verdad, son engañados y robados de la vida eterna, porque ellos no pueden tener experiencia propia, ni verdadera conversión, ni cambio de corazón. Mis hermanos, estas palabras no son contra ustedes, porque es Dios hablando por medio de su palabra de verdad para salvarles del pozo del abismo. ¿No le permitirá obrar por usted y por su pueblo? ¿No será usted su oveja,